Las 11 de la mañana y 35 minutos, la Asociación de Dislexia y Otras Dificultades de Aprendizaje, Adis Jumilla, ha organizado para mañana, que será 22 de septiembre, a eso de las 10:30, en el Centro Sociocultural Roque Baños, una conferencia impartida por Julián Palazón, que a mí, cuanto menos, me resulta muy interesante. Por tal motivo, hemos querido invitar aquí hoy en la radio a la presidenta de la asociación, Ana Pascuali Pérez. Hola, Ana Pascuali, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, bien.
Y a la psicóloga de esta misma asociación, Josefina Molina. Hola, Josefina.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Decía yo que es una... A mí se me antoja que va a ser una conferencia muy interesante, sin conocer todavía nada del ponente, porque yo no conozco nada del ponente, ahora quiero que me contéis algo. Pero el título ya solamente de la ponencia... Delimitando la dislexia, mitos, realidades y detección precoz, es muy interesante, ¿no? Lo que sugiere.
Así es, así es. Más que nada porque la gente le cuesta entender realmente qué es la dislexia, ¿no? A veces hablas de la dislexia y dices, pero ¿qué era eso que leen al revés? O no tienen muy claro, ¿no? De qué trata. Entonces, a través de esta conferencia lo que pretendemos es dar a conocer realmente qué es la dislexia. Porque la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de la lectoescritura, ¿vale? No es más allá... Que simplemente que tienen dificultad a la hora de aprender a leer, ¿vale? Y esto va a ser una cosa que les va a acompañar durante toda su vida, porque es una dificultad de carácter permanente. Es lo que lo va a hacer diferenciarlo de un niño, por ejemplo, que tenga una inmadurez, ¿vale? Porque muchas veces cuando detectamos esas dificultades cuando son pequeños, siempre tendemos a decir, no, déjalo que madure, que aún es pronto, ¿vale? Pero si nosotros detectamos eso e intervenimos pronto y esas dificultades desaparecen, sí que se debe a una inmadurez.
Pero su grado de inteligencia del niño no se ve alterado en ningún momento, ¿no?
En ningún momento. Una de las características tiene que ser esa. O sea, que sea un niño con una inteligencia normal, que haya recibido una educación buena a la hora del aprendizaje de la lectura y que no tenga ningún déficit de ningún tipo, ni psíquico ni motor, que nos esté explicando esa dificultad. ¿Vale? O sea, son niños totalmente normales. De hecho, la inteligencia suele ser normal o por encima de la media. Son niños muy creativos.
¿Dónde se detecta? ¿En la guardería? ¿Con qué síntomas?
Bueno, pues depende. O sea, sí que es verdad que desde que son pequeños se van notando. Se van notando ciertos síntomas como, por ejemplo, que les cueste memorizar las canciones, las rimas, a la hora de memorizar secuencias, como pueden ser los días de la semana, las horas. Son cosas que tú dices... Notas que, por lo que sea, va ahí con un retraso con respecto a los compañeros. Los que se suelen dar cuenta normalmente siempre son los profesores. Si saben un poquito del tema, si que se dan cuenta, este niño lo veo que va un poco por...
Hayas dicho una palabra clave que ahora me gustaría tocar, así que perdona, Josefina.
Sí, sí. Y también, o sea, hay que destacar que la dislexia tiene un origen neurobiológico y además hay una alta tasa genética. Entonces, cuando un padre o una madre ha tenido un niño con dificultad de aprendizaje en la lectura y tiene otro hijo, sí que es importante que esté alerta porque tiene un factor de riesgo más alto que cualquier otro niño. Normalmente cuando tú intentas, viene un niño a nuestra asociación y empezamos a preguntar, sí que es verdad que cuando les preguntas a los padres les dices, pero alguno de vosotros cuando habéis sido pequeños o en la familia algún antecedente, dice, hombre, pues la verdad es que yo lo veo y me siento identificado. ¿Vale? Entonces, o algún familiar directo siempre ha tenido algún tipo de parentesco, que esto me suena a mí que es lo que a mí me pasaba, pero entonces no se le ponía nombre.
Claro. Has dicho, si los profesores saben un poquito del tema, tienen que saber porque se están enfrentando a unos niños que en un principio, si no se conoce esa enfermedad que están padeciendo, se les podía hasta incluso marginar, ¿no?
Bueno, lo primero, enfermedad, no hablamos de enfermedad, ¿no? Porque es una dificultad, es un trastorno de la dificultad del aprendizaje, ¿vale? Por lo tanto, no es una enfermedad, no va a tener una cura y es algo que les va a acompañar durante toda su vida. Sí que es verdad, o sea, que los maestros sí tienen una ligera noción, en las carreras les hablan de ello, pero no están de todo probados. O sea, la formación de educación muchas veces, o sea, ellos se ven saturados, porque ya no solamente son niños con dislexia, también se enfrentan a niños con TDAH, con algún TEA, o sea, que es mucha variabilidad la que encuentran dentro de su clase. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que desde la familia se pide formación a los maestros, y los maestros siempre tienen la buena intención y ponen todo de su parte, pero tienen tanta demanda que muchas veces entendemos que no pueden responder todo lo que quisieran.
Por eso vosotros desde la asociación hacéis este tipo de ponencias, dedicado principalmente a profesionales. Pascual, y puedes hablar también.
Sí, claro que sí. Sobre todo a todos los docentes que hay, familias, público en general, pero los docentes son los que se tienen, vamos, que intentar concienciar de que estos niños van muy bien adaptándole todas las materias, la verdad.
Oye, tenéis muy poquito tiempo de vida, pero habéis hecho ya un arduo trabajo, tenéis un recorrido bastante importante.
Sí.
¿Cómo es todo este tiempo que lleváis trabajando con los niños? ¿Y cuántos tenéis? ¿Cuántos niños hay en la asociación?
Pues son unas 40 familias socias. Hay familias que tienen un par de niños.
Me ha gustado eso, familias.
Familias, sí.
No niños, familias.
Lo llamamos por
aquí,
familias.
Aquí todo el mundo es importante y juega un papel importantísimo.
Tenemos atención también a padres, a niños, y entonces por eso le llamamos familias, porque verdaderamente cuando te viene una madre con el problema del hijo que tiene, entonces ellos también se identifican como personas que también necesitan muchas veces ayuda, porque llevan una carga sobre ellos mismos que necesitan expresarse y vamos.
Claro. Así es, o sea, porque al final la dificultad del niño se convierte en una dificultad en toda la familia. Porque, claro, una vez que empiezas a ver esas dificultades, ese retraso con respecto a los compañeros, eso hace que vaya más lento. El procesamiento del niño va a ser más lento en cuanto a hacer los deberes, las tareas escolares, implica mucho más tiempo que un niño normal de su edad. Entonces, los padres son los que están encima, al final se convierten en los profesores de los niños y no en sus padres. Y eso también crea una carga muy grande. Y hay veces que padres que no saben lo que sucede y el desconocimiento les hace identificarlos como que son vagos, que no se enteran, si te lo he dicho mil veces. Entonces eso va quemando hasta que de repente alguien les dice, pues mira, puede ser que tu hijo tenga esto, vamos a intentar valorarlo, vamos a ver qué pasa. Y entonces empiezan a entender. Y entonces dices, pues sí que es verdad. Y ahora estoy... Y se sienten luego también un poco culpables, ¿no? Porque, pero ante el desconocimiento claro, no sabían cómo actuar.
Claro. Y tú tienes uno de los trabajos más bonitos del mundo, obviamente.
Bueno, para mí sí lo es.
Porque coges a un niño con ese trastorno y poco a poco vas viendo su evolución. Y ese será uno de los momentos más gratificantes, ¿no? Cómo va evolucionando, cómo va creciendo, cómo va aprendiendo.
Así es. O sea, depende también de la edad a la que venga a la asociación. No es lo mismo un niño que viene con 7 u 8 años, que está en el inicio de ese aprendizaje, mi intervención lo que intenta es reeducar ese aprendizaje de la lectura y vas viendo más progreso, ¿no? Más avance, ya desde una lectura lenta, entrecortada, pues cada vez va siendo más fluida, pero cuando los niños llegan, que normalmente suele pasar así, llegan ya a edad incluso de cuando van a pasar al instituto, estos niños ya vienen con un aprendizaje ya hecho, con sus dificultades y con sus digamos, vicios. Y entonces lo que se trata es de adaptarle, ¿no? Darle aquellas adaptaciones para compensar esas dificultades. Como por ejemplo, pues una de las cosas que solemos hacer es trabajar con programas lectores, ¿no? Que a ellos a través de la escucha van a aprender y no va a tener esa dificultad que tienen a través de la lectura. Trabajar con metodologías multisensoriales, eso es lo que más les ayuda a ellos. Y a la vez de que haces eso, lo tienes que hacer de manera divertida. Porque, claro, ellos están hartos y hartos y hartos de otra vez más de lo mismo. Entonces, a través de muchos juegos vamos trabajando esas capacidades, porque ya no solo la lectura, es a nivel oral, la expresión oral, el vocabulario, muchas características que hacen de todo esto una dificultad a nivel de la vida en general.
Formativamente estáis súper preparados, obviamente, pero en esto no se termina nunca de aprender. Los mismos niños te van enseñando, ¿no?, con el día a día.
Pues sí, además nosotros no dejamos de hacer cursos. cursos, de ponencias como la que tenemos el sábado, de acudir también, o sea, los padres también
muy
se
importante.
Forman, se forman muchísimo. Bueno, la Pascual es una todoterreno que nos para de hacer cosas y de... Y sí que pedimos, la verdad, que asistan a este tipo de charlas porque van a aprender un montón y van a ayudar a sus hijos.
Intercambiáis opiniones, experiencias y demás con otros colectivos de otros municipios, ¿no? Recuerda,
sí,
en,
sí.
Hace poco tiempo en Pinoso estuvisteis también en otras conferencias. O sea, que el intercambio de experiencias también es positivo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. De hecho, hemos formado una federación con Adit Yecla y Adit Mur. Y Adit Jumilla hemos formado la federación de Iglesia de la región de Murcia llamada Fadit Mur. Y la verdad que muy bien. También hemos estado en Madrid. Nos hemos adherido a la plataforma de Iglesia, que la forman unas 27 asociaciones. A nivel nacional y vamos, la verdad que vamos todos luchando por lo mismo, por lo que es conseguir adaptaciones a estos niños, que los miren y que ellos pueden ir, vamos, ser como muchos famosos que hay, ser lo mejor, son muy creativos en este ámbito, entonces pues...
Contarme un poco, vamos a entrar en la conferencia, en Delimitando la Dislexia, mitos, realidades y detención precoz. ¿Quién es Julián Palazón?
Julián Palazón, vamos a ver, es un pedagogo especializado en detención y tratamiento de dificultades del aprendizaje. Actualmente es colaborador con Adit Mur, trabaja a intervención con niños y familias de dislexia y también ha colaborado en el equipo específico del aprendizaje de la región de Murcia y también tiene varios proyectos, entre ellos está haciendo detención precoz de la dislexia y también está actualmente está haciendo una tesis para en la Universidad de Murcia para detectar lo antes posible la dislexia en niños, que de eso se trata, de una temprana edad de 5 o 6 años, aunque digan que la madurez, que es muy, que falta madurez y demás, pero ya hay rasgos que se nota que tienen la pequeña dificultad.
Claro, sí, cuando hablamos de detección precoz, o sea, hablamos de una detección de que hay una dificultad o hay algo que ahí nos está diciendo, pero eso no quiere decir que vayamos a diagnosticar a esa edad, eso es diferente, ¿vale? Si yo detecto que hay una dificultad, empiezo a trabajar con ella y si al cabo de 2 años vemos que esas dificultades se han ido y se ha equiparado a su grupo normativo, estaríamos hablando de una inmadurez, ¿vale? Pero eso le ha ido ayudando. Si no ha sido así, es una dislexia, durante esos años hemos avanzado porque hemos hecho una intervención temprana y por lo tanto las dificultades se van a ver menos acrecentadas, digamos, que si no lo hacemos, si no lo hacemos con anterioridad. Y sobre todo porque cuanto antes se detecte, los niños van a saber qué les pasa, cómo van a aprender o cómo pueden aprender, que es de manera distinta a la que normalmente utilizamos en el sistema educativo, que es a través siempre de la lectura y la escritura, que es el gran problema de la dislexia. Y, por lo tanto, su autoestima no se va a ver tan dañada como cuando, te comentaba, llegan los niños que pasan ya a la ESO y entonces en sexto de primaria cuando se les hace el diagnóstico. Entonces, que se detecte no quiere decir que se diagnostique a los 6-7 años, sino que se detecte esa dificultad.
Oye, decirme una cosa, ¿cómo es la metodología de trabajo en ADIC? ¿Es grupal, es personalizada? ¿Cómo, una vez que llega el niño a vuestras manos, cómo lo tratáis?
Bueno, normalmente cuando viene, siempre viene la madre o el padre o ambos y suelen tener una entrevista con Ana Pascual y donde yo muchas veces la acompaño. Y si deciden que venga a la intervención conmigo, pues yo normalmente lo suelo hacer de manera individual. Y luego también hacemos talleres de técnicas de estudio, está previsto hacer también, se han hecho también para saber utilizar los programas lectores que te comentaba, varios grupos de edades porque tenemos diferentes edades y se va trabajando también en grupo. Y luego lo que hacen mucho también, ¿verdad, Pascual? Son actividades muy lúdicas y que donde se diviertan, que no solamente todo va...
Es lo principal,
claro.
Que se diviertan y estén a gusto, la verdad.
Luego llegan los parones de verano y demás y sí. Ellos mismos lo echan de menos, ¿no?
Sí, los despedimos además con un campamento, que normalmente nos vamos de campamento
es verdad.
Con ellos y se lo pasan súper bien. Además, el año pasado estuvieron en un campamento donde intercambiaron con otros niños, se lo pasaron bomba y hicieron un grupo de WhatsApp y ya han estado hablando, bueno, sin parar. Este año han estado solos, pero también han estado muy bien, la verdad. Tenemos también un proyecto, se llama Proyecto El Carche, donde estos niños pues van a visitar la comarca, todo el entorno, toda la flora, las plantas.
Qué bueno.
Y vamos a intentar también a ver hablar con Emiliano para poder hacer excursiones a las cuevas, a las pinturas rupestres que tenemos aquí en Jumilla.
Pues prepararos vosotras físicamente, ¿no?
También.
Preparados.
Bueno, lo que se pretende es eso, o sea, que el aprendizaje no solamente sea a través de los libros, sino y sobre todo ellos que aprenden de manera muy visual y haciendo. El hacer es lo que les hace aprender mucho mejor.
¿La dislexia se podría confundir con otras enfermedades, con otros trastornos? Tengo una manía de decir enfermedad a lo que no lo es.
¿Dificultades? No es que se pueda confundir, sino que puede ir acompañada de otras.
Ah, bien.
Eso, por ejemplo, o sea, no solamente con la lectura y la escritura, sino también podríamos hablar de una disortografía, que es a nivel de falta de ortografía, de discalculia, que es a nivel de las matemáticas. También puede ir comórbida con un TDAH, creo que es un trastorno de déficit de atención. Y normalmente suele ir parejo, pero confundirse normalmente no. Es lo que te decía, lo que sí que tiene que dar es que haya una inteligencia normal. Y que no se deba a ninguna otra causa, o sea, no sea ni un problema de visión, o sea, lo primero que se hace es llevar al niño que lo gradúen, porque hay veces que porque no ve bien, pues ha ido arrastrando una problemática en ese sentido. Pero normalmente suele ir acompañado.
Y cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo y crea que puede tener algún familiar, hijo, sobrino, primo, este déficit, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Pues se puede ponerle en contacto a través de en el Roque Baños. Estamos en la sala, Los Arenales. También se puede ponerle en contacto con nosotros por teléfono. El teléfono de Adi Jumilla es el 744. 745-238. Lo vuelvo a repetir sí, porque al final lo está buscando y...
Es un número raro también, 744...
485-238. También tenemos una página de correo en adijumilla@gmail.com y en Facebook también se puede contactar con nosotros.
Pues, ¿queréis añadir alguna cuestión más, alguna cosita más? Invitamos a todo el mundo a que asista, profesionales o no.
Exactamente, que vayan todo el mundo porque va a ser muy interesante. Y esperamos que todo el pueblo de Jumilla se conciencie de que, vamos, de que estas charlas se hacen por el bien de todos, no por el bien de unas personas.
Sin duda alguna.
Esperemos que vayan todos.
Gracias, Ana Pascual, y gracias, Josefina.
Gracias a ti.
Y a seguir trabajando también.
Sí. Gracias.